La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Como cada viernes a esta hora, sabes que aquí en COPE Valencia abrimos la puerta de nuestro casal. El casal de COPE, que como digo, pues eso, abre la puerta para que se nos quede todo esto bien amplio y diáfano, para que entre todo aquel que quiera y comparta con nosotros esta horita de radio para hablar de esto que tanto nos encanta, que nos apasiona, como son las fallas, las fiestas y nuestras tradiciones, y siempre con la colaboración inestimable de nuestro querido José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, yo no sé hoy en qué casa realmente vamos a estar, porque fíjense, el pasado miércoles era el multitudinario besamanos, que pasaron miles de personas. También esta misma semana, correcto, hemos también disfrutado de la festividad del Cristo de la Fe en el barrio de Sagunto, con esa entrañable procesión donde las monjitas tienen esos espectaculares pétalos y esas canciones magníficas, estas imágenes. También podemos hablar de la festividad del Corpus, que bueno, pues ha tenido que ver suspendida sus primeras actividades por estos tres días de luto que el Ayuntamiento de Valencia ha declarado, pero que la próxima semana, pues presentación de calendario, presentación de las publicaciones, bueno, todo ello que lo hablaremos la próxima semana.
Propiamente dicha, correcto, con todos los actos.
Que la semana que viene, pues aquí en la tarde en el Casal, pues hablaremos previo a esa salida de las rocas, ese traslado de las rocas desde el museo hacia la Plaza de la Virgen, pues hablaremos con la Asociación de Amigos Corpus, que estarán aquí presentes en el Casal de COPE. Pero insisto, son muchas las fiestas en las que, bueno, o sea, hay que abordar en este mes de mayo, como siempre es habitual, y también la festividad de San Bul, que es la festividad más antigua de Valencia, que está a punto de realizarse. Por lo tanto, tantas cosas tenemos que hablar, Carles, como cada viernes, que es todo un placer para mí estar colaborando aquí.
No da tiempo, no da tiempo a todo. O sea, es que en una hora se pasa volando.
Y si hablamos de fallas, pues el titular lo tienes claro.
Es que tenemos ya los artistas. O sea, ya para las fallas 2025 tenemos ya artistas y proyectos de fallas municipales. Así que vamos a hablar con ellos, que nos cuenten cómo han llegado hasta aquí, qué ilusión tienen en estos proyectos, en cómo los han concebido. Bueno, y que nos expliquen. Ya podemos adelantar. La falla grande la van a hacer Vicente Yácer y Alejandro Santa Eulalia, y la infantil José Gallego. Seguro que son dos fallones.
Y como tú eres un forofo y un fan de los artistas falleros por ser hijo de artista fallero,
cierto,
tú no sabías que yo soy músico.
Yo no.
Pues
no,
la
no.
Música es muy importante la fiesta, por lo tanto, hoy también hablaremos de ella.
Muy bien, muy bien. También tengo vínculos musicales, así un día lo contaremos aquí, que mi familia es muy artista y mi abuelo tenía compañía de tartolas. Es que esto es uno para. Así hemos salido. Pues nada, José, vamos a la faena, va, que tenemos que compartir con los amigos del Casal los contenidos de hoy.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo sé que nos van a decir que somos unos pesados, José, porque siempre explicamos que aquí las fallas, esto es un no parar, que la rueda sigue girando, por más que se quemen hace mes y medio las fallas, y es verdad, y es que estamos ya en proceso de preselecciones para las falleras, y enseguida con líos de lo que es la falla, porque ya tenemos las fallas municipales del 2025.
Y con la escasez de artistas falleros, que son cada vez las malas comisiones en la que te encuentran, se buscan artistas, porque cada vez los presupuestos son más ajustados o más bajos, y la profesión está en un momento delicado. Pero, como bien decías, el titular de la semana era que los artistas municipales serán los que planten ya las fallas 2025. Y vuelven a la plaza un tándem que ya plantó en esta misma ubicación, en este mismo emplazamiento, y que creo que vuelven más ilusionados que nunca, si cabe.
Y además que ya han colaborado en más de una ocasión y que funcionan muy bien. Es un buen engranaje este equipo. Vicente Yácer y Alejandro Santa Eulalia. Tengo al teléfono a Vicente para que nos cuente, bueno, primero cómo está de contento, que me imagino que mucho, y luego el proyecto. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena,
Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos de la adjudicación de la falla del Ayuntamiento, porque la verdad es que nos hacía bastante ilusión de volver otra vez a trabajar juntos. Sí que ya habíamos firmado una falla en Valencia, la ETA, y teníamos presentado el Ayuntamiento porque la verdad es que hacía bastante tiempo que no nos presentábamos, y es que los dos es lo que habéis dicho, somos un tándem que nos complementamos perfectamente y trabajamos muy a gusto los dos.
Claro. Hacía ya años que no plantabais de nuevo los dos, conjuntamente, ¿no?
Sí, hacía bastantes años, la última vez que plantamos juntos fue en Ayuntamiento y Maestro Valgo.
Que estamos hablando ya hace por lo menos 5 años, ¿no? O 6, porque el tiempo pasa deprisa.
Más, yo creo que 9.
Más, por lo menos 9 años. Sí, lo menos 9 años.
Por ahí anda la cosa.
Por eso vosotros os hacéis mayores y yo no. Claro, porque contáis los años dobles.
Vicente y yo que somos de edad parecida, sí, ¿verdad? Oye, Vicente, la verdad es que esto de plantar en la plaza del ayuntamiento, todo el mundo que lo habéis hecho en alguna ocasión, siempre habláis, jolín, de la responsabilidad, del faenón que es, de todo, del currazo que os pegáis, porque es un palizón gigantesco. Pero bueno, pese a todas esas dificultades, ahí seguís volviendo, ¿no?, a presentar proyectos, porque entiendo que es pues la falla más emblemática que uno puede plantar en su carrera, ¿no?
Sí, la verdad es que, ya te digo, es una falla que da gusto plantarla, aunque sabes que te arriesgas, pues bueno, a gente que le vaya a gustar y gente que no le vaya a gustar, por supuesto. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestra faena, que queremos que Fauna Fallera, que es el título de la falla, va a ser una falla divertida, porque con un diseño de José de Santa Eulalia que nos ha hecho para la falla de ayuntamiento, sí. Y que es muy divertida y que vamos a hacer, digamos, falla en el sentido de que vamos a poner sátira, crítica.
Muy bien, me encanta.
Vamos a hacer una falla no tradicional, porque no vamos a hacer una falla tradicional, pero sí que muy divertida. Nosotros queremos divertirnos con la falla y queremos que la gente se divierta con la falla.
Pues yo estoy absolutamente de acuerdo, porque es verdad que últimamente yo veía fallitas que eran muy monas, pero que no me decían nada. Yo quiero ver esa sátira, esa ironía, eso, ver un ninot y solamente con el gesto del ninot o la escena, pues partirme de risa, ¿no? Y luego si ya lo aderezas con 4 versos, ¿no?, que te explican de qué va la historia, pues ya lo redondeas. Pero estábamos un poquito, los valencianos, un poquito sosetes últimamente, ¿eh?
Bueno, cada uno hace su diseño y cree que es bueno. Cada uno tiene su opinión. No, nosotros sí que volvemos a lo que es falla y lo que son escenas. La falla tiene 7 escenas alrededor de lo que es el monumento, lo que es el centro.
Sí.
Y bueno, pues todas, cada una de ellas, pues intentaremos ser lo más gracioso, lo más satiro que podamos, porque queremos que cada una de las escenas, pues la gente se divierta, ¿no? Y que, claro, y que disfrute de la falla y que lea los carteles que hay en ella.
Claro.
Vamos, volviendo un poquito, no al pasado, porque no hay que volver al pasado, pero sí que una nueva,
a la esencia, una, claro,
nueva esencia y una buena, yo qué sé, una buena crítica.
Sí, sí. Hay que entrar en el juego que propone el artista. Así es, Vicente.
La última falla que plantasteis, este tándem era la mejor falla del Mon. Era el lema de aquella falla que se plantó, como decías, ya hace unos años. En este caso, como decías tú, habéis cogido un nuevo lema. Aquella va a ser similar a aquella falla que recordamos, o va a cambiar mucho a la hora de los materiales y la construcción y la forma de entender ya lo que es una falla.
Va a cambiar la forma de entender la falla, va a cambiar la forma, los materiales van a cambiar, porque vamos a meter el corcho ecológico que hay ahora.
¿Ah, sí?
Vamos a sí, pues se va a hacer todo con corcho ecológico, mucha estructura de madera, la verdad, uh-huh, es que mucha estructura de madera, porque la verdad es que apostamos también un poco con el riesgo de la falla. Entonces pues va a cambiar mucho de lo que hicimos en aquel entonces a lo que vamos a hacer ahora. Por supuesto que las cosas están para cambiar y para ir mejorando, porque aquí vamos aprendiendo año a año.
Eso es lo que aprendemos todos.
¿Y por qué habéis elegido este lema para la falla municipal?
Bueno, porque es un lema que yo creo que va a pegar, que se va a recordar, y que es un lema que todo lo que es la composición de la falla son animales. O sea, la fauna fallera es todo animal. Ah. Y entonces, pues está representado toda la fauna fallera por los típicos...
Me va a gustar.
Las típicas, pues si vamos a la ofrenda, si vamos al pasacalles, si vamos a recoger el premio, si vamos a tirar una mascletá, todo eso se representa por diversos figuras que son animales.
Claro.
Aparte, volver un poco a la crítica más local, ¿no? Es decir, que se echaba en falta en los últimos años.
Sí, sí, vamos a volver a la crítica local. Es que al final una falla tiene que ser sátira, tienes que tener ahí un poquito de chispa y reírte.
Claro. Y las escenas. Reírte de ti mismo, reírte del vecino, claro.
Claro, pues es lo que entendemos nosotros.
Hombre, y además eso que de la fauna fallera, si hay una expresión que nos encanta decir a los falleros es lo de quin animalá. Cuando la masqueta es buena, quin animalá. Cuando la falla nos ha gustado, quin animalá. Cuando hay mucha gente en la ofrenda, quin animalá. Por lo tanto, lo de la fauna está que ni pintado.
Y al final la falla pues será un animalá también.
Sí, porque además hay que recordar que Vicente Yácer es el artista, si no me equivoco, Vicente, corrígeme, con más primeros premios en Primera B.
Sí, sí.
O sea, sí. Pues es una categoría que no es nada fácil, ¿eh? Que a veces
es una primera vez, es una primera al final.
Sí, sí. No, que a veces la especial eclipsa un poco todo, pero las categorías de por debajo, primera A, B y C, son muy complicadas y se requiere de mucha pericia del artista, de mucha chispa, como antes decías, para cautivar al jurado y al público. Vicente, te quería preguntar una cuestión. ¿Cómo os repartís, ya sé cuál es vuestra especialidad de cada uno, tanto de Alejandro como tú, pero bueno, para que la gente lo sepa, ¿cómo os repartís la faena ambos en la falla?
Pues la verdad es que lo tenemos muy muy marcado y vamos, no hace falta ni hablarlo, porque sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y nosotros cada uno nos ponemos a nuestra faena. Alejandro se pone a pintar, se pone a diseñar y yo me pongo a hacer la carpintería, todo lo que es carpintería y tal. Y luego el taller, que tenemos un taller de muy bueno, pues que cada uno, yo creo que lo tenemos muy bien marcado todo y sabemos lo que tenemos que hacer.
Uh-huh. Yo supongo que tú, como buen carpintero, la parte, digamos, de la arquitectura es tu fuerte y apostarás como haces siempre, bueno, pues eso, ¿no? Por ese riesgo, esa composición, que quede la falla con aire, ¿verdad? Voluminosa y que esas piezas impacten, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que yo como carpintero yo creo que contra más aérea sea, pues
¿sí?
A mí me gusta más, ¿no? Más,
claro.
Nos complicamos más la vida. Lo que pasa es que Alejandro también me para un poquito, que no...
Te para los pies.
No tengamos tanto riesgo y todo eso, pero bueno, la verdad es que nos completamos muy bien y hacemos lo que está en el diseño, que es lo que hay que hacer, y hacerlo lo mejor que podamos.
Nada, que seguro que va a ser un fallón enorme, que tenemos muchas ganas de ver esa evolución del trabajo, y ahora ya a darle de caliente, ¿no? Para llegar a tiempo y con tranquilidad y que todo salga como está previsto.
Sí, sí, ahora ya es empezar a arrancar la máquina, porque ha habido, yo para mí, se ha atrasado mucho el decirlo.
Uh-huh.
Y ahora pues nada, hay que arrancar la máquina y empezar a funcionar rápido.
Te quería hacer una última pregunta porque ya que te tengo al teléfono no me resisto. Es que arrancábamos esta charla estupenda contigo con un comentario que ha hecho José y lo que sabemos todos, ¿eh? Y es ese éxodo de los artistas que están muchos abandonando la profesión por las dificultades que hay para mantenerse. ¿Cómo lo ves tú como artista que también, bueno, pues te ves en esa misma tesitura y apostando por proyectos de esta envergadura para poder salir adelante?
Pues, a ver, yo el tema es que los materiales han subido mucho, todo ha subido mucho, el tener un taller cuesta mucho, claro. ¿Vale? Hay muchos gastos extras. Entonces, claro, todo eso aún no se ha puesto al día en el tema fallero, ¿vale?
Sí,
todo
sí,
eso
sí, sí.
No se ha puesto al día en el tema fallero. Y claro, hay algunos que pueden soportarlo más y otros que pueden soportarlo menos por los trabajos que hay de fuera, externos a las fallas.
Sí.
Externos a las fallas. Entonces, claro, cuando hay un buen trabajo externo, pues tú valoras y, claro, te vas a quedar antes con el trabajo externo que con las fallas. Por eso hay cada día menos artistas falleros. No es que hayan menos, es que se van a hacer
a otras cosas, claro.
Claro.
Claro. Es que firmar fallitas y tener que hacer 7 u 8 para cubrir un presupuesto es una barbaridad, que al final es un volumen de trabajo que uno no puede asumir. Y es una pescadilla.
Claro, firmas dos y lo otro lo complementas con faenas de fuera.
Claro, así es. Bueno, Vicente, que tenéis por delante un año muy intenso, una falla fantástica que llevar a cabo. Enhorabuena. Trasladaré también esta felicitación a tu compañero Alejandro. Y nada, estamos pendientes de esa evolución y de ya tenemos ganas de verla plantada en la plaza, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Vicente Yacer.
Gracias. Hasta luego.
Pues ahí los tenemos, los artistas municipales de La Falla Grande, Vicente Yacer, Alejandro Santa Eulalia, un tándem estupendo. Ya en solitario ya son artistas estupendos, ¿eh? Que hay que decirlo, ¿eh? Ya uno por uno ya la cosa va muy bien. Cuando se juntan además dos talentos, oye, pues la cosa tiene que ir sobre ruedas.
Ahora que llega el 1 de marzo y que comience ya
la falla del lío, que comience el lío. Vamos con más cuestiones en esta edición de El Casal de Cope.
La tarde.
El Casal de Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues conozcamos a continuación también, se dio a conocer esta misma semana, el artista y el proyecto de la Falla Municipal Infantil, que desde hace ya muchísimos años ya tiene tanto protagonismo como la grande, y yo creo que es la que primero van a ver papás y nenes de la manita, a ver qué nos plantan este año para los más pequeños.
Y se cierra un ciclo, porque si también, fue también, Armando también. Serra quien hizo un ciclo de fallas infantiles, después han sido pues la saga o el tándem de Ceballos en Abria, sí. Y ahora pues una falla seguro mucho más moderna, más innovadora, mucho más diferente, de un artista fallero que, bueno, lleva unas cuantas fallas
en especial
a sus espaldas, unas cuantas hogueras, unos cuantos primeros premios en hogueras, porque yo creo que su explosión máxima como artista fallero antes de subir a la categoría de oro fue en Alicante, en Esfogueres, que ahora también pues está planta en Seneca Tugusos, en una hoguera adulta, también conjunto a otro artista. También en la primera, la sección primera, con la Falla Duque de Gaeta, por la Farnals, y luego ya es cuando llegó a la sección especial, donde también tantas alegrías ha tenido en la Falla Convento Jerusalén Matemático Marzal. Por lo tanto, yo creo que ya no hace falta ni prácticamente que lo nombres,
bueno, Carles. Bueno, pues habrá que hacerlo, porque yo quiero hablar con él.
Ya sabemos quién es, ¿no? El artista de la Falla Municipal Infantil.
Sí, es José Gallego. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos encantados de saludarte y de que nos expliques. ¿Es verdad que tu estilo de falla parecía que ligaba más con los gustos alicantinos, pero poquete a poquete te has ganado al público valenciano hasta el punto de que, bueno, con los últimos años te estás arrasando y a la gente de tus fallitas es que le hueven loca, ¿no?
A ver, yo creo que mi estilo cabalga de alguna manera entre la tradición y la modernidad. Creo, sí, que yo soy un artista que sí que tiene sus referentes también, los artistas falleros clásicos, uh-huh, pero aporto también
lo tuyo, tu estilo.
Todo eso desde otro punto de vista. Claro. Realmente creo que, porque por ejemplo mis últimas fallas de convento sí que han sido unas fallas más clásicas y más, sí, yo creo que tampoco, o sea, sí que tengo un estilo definido, pero dependiendo del momento, creo que sí que intento cambiar para porque al final un artista fallero tiene que intentar que no siempre parezca lo mismo.
Claro, muy bien, muy bien. Sí, que no digas, has plantado la misma falla esta que el año pasado, ¿no?
Yo te falo, nos podemos remontar casi una década más para allá. Aquel José Gallego que plantaba en aquellas hogueras y que plantaba en aquellas primeras fallas, ya era un José Gallego muy innovador en aquella época. Que ahora sí que es verdad que otros artistas convergentes y suban al carro, pero entonces ya creo que tu marca de José Gallego era clara y contundente.
Sí, empecé mi carrera en Valencia, pues la empecé pues utilizando deformaba mucho los minots, utilizaba muchas asimetrías y pero yo creo que en mi carrera sí que se ve como si fuera una evolución.
Claro. A ver, que el oficio de artista también se va aprendiendo sobre la marcha. Uno es igual uno con 20 años que con 40, eso es así.
A ver, yo creo que un artista, para ser artista, realmente tiene que ser un poco inconformista. O sea, tiene que buscar y tiene que experimentar y no tiene que trabajar nunca desde la comodidad.
Cierto. Si te apalancas, mal asunto. Y hablando de ser inconformista, ¿te has atrevido proponer un proyecto para la plaza municipal, para el plaza del ayuntamiento, para la falla municipal? ¿Cómo te sientes con esta responsabilidad y bueno y esta alegría también que te han dado?
Pues la verdad que estoy bastante motivado porque, bueno, como yo estaba diciendo de que uno tiene que ser un poco inconformista y uno tiene que acomodarse en los sitios, en Conventos he plantado 7 fallas infantiles y pensaba que alargarlo mucho más era un poco... O sea, creo que necesitaban nuevos retos. O sea, lo más probable es que vuelva a Convento en otra ocasión, pero sí que necesitaba, pues cambiar un poco de aires. Y la verdad es que sí que me apetece mucho el plantar, pues una falla que es la falla de todos los valencianos y es una falla fuera de concurso y eso creo que me permite artísticamente experimentar y jugar de otra manera.
Claro. No tienes la presión del premio, por una parte, pero tienes la presión del público, que sabes que es muy tiquismiquis, y lo que gusta lo aplaude y lo que no lo dice sin tapujos, ¿eh?
Sí, la verdad es que la falla municipal es algo como que todo el mundo tiene que opinar de ella. Es un poco como que todos pensamos que somos seleccionadores en el fútbol y la falla del ayuntamiento, pues eso, yo creo que, bueno, de hecho, bueno, me parece muy bien porque es la falla de todos y claro, todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero la verdad es que eso también me gusta, el participar en un proyecto que genere tanto debate.
Claro, claro, sí que sí.
¿Y cuál es la temática que este año José Gallego va a plasmar en esa plaza?
Pues el lema es An End the Cup. Y bueno, es todo como un juego de palabras con las cabezas y ah, bueno, es una falla muy...
Cabezona.
Para mí es una falla que está hecha un poco desde... yo recuerdo mi primera falla especial, pues que la trabajé de una manera así como muy ingenua, muy sin pensar, o sea, muy muy libre y muy muy auténtica. Yo creo que el estar concursando en la sección especial sí que te genera un poco de que al final sí que tienes que intentar hacer algo lo más competente posible, lo más para el gusto popular y aquí pues me he olvidado un poco más de eso y he hecho como una falla totalmente
libre, a tu aire, ¿no?
Sí.
Claro, claro. Y eso de que vaya de An End the Cup, ¿vas a poner grandes cabezas pensantes de la historia de Valencia o vas a tirar más por el juego de palabras de Cup, de ser jefe o cómo va la cosa?
Pues bueno, en principio, para mí sí que es una falla. Yo desde que tenía 8 años que quería ser artista fallero y yo antes de ser artista fallero era un gran observador de fallas. O sea, me encantaba ir a ver fallas y las recorría todas. Pues igual en esa época de que yo era niño que iba a ver fallas, pues sí que había una temporada que era muy famosa, muy popular, las fallas de cabezas, que los centros eran cabezas, y para mí es como un juego de volver a hacer una falla con cabezas, y bueno, y tenía el tema en la cabeza, pero al final cuajó, porque muchas veces tú tienes el argumento, pero no sabes muy bien hasta que das con la pieza clave que dices, esto es lo que el icono de la falla. Y me vino a la cabeza el Capi Casal y bueno, una de las piezas principales de la falla es representa el Capi Casal, que es como una
cabeza
de valenciana con arriba de en la cabeza está el skyline de la ciudad y en la cara de la valenciana está dibujado lo que es el callejero de Valencia, que creo que es una pieza que puede ser muy muy recordada. Y a partir de ahí es un juego de palabras todo con
cabeza. Pues,
sí, hemos hecho como un recorrido por sitios de Valencia, pues yo qué sé, la ermita del Capitulet, el Capellar, el Roques, es como un recorrido por enclaves de Valencia que están relacionados con el CAP. Y yo creo que sí que tiene una buena dosis de ingenuidad y
también va a ser bastante didáctica. Hemos visto ya el proyecto y te tengo que decir que a mí es de las fallitas que me va ya a apetecer que esté plantada cuanto antes. Yo creo que va a quedar muy chula y que va a gustar a muchísima gente porque está muy bien concebida y es lo que se trata, ¿no? Que también aprendamos, ¿no? Mientras disfrutamos de esa vueltecita por la falla, claro.
Sí, para mí, sí que me gustan las fallas que tengan como varias lecturas. Y en este caso sí que tiene su parte didáctica, tiene su parte de ingenio y gracia, tiene su parte que también me gusta intentar que que los nanos pues piensen un poco, o sea, y que tienen su parte de reflexión y bueno, yo creo que el argumento sí que tiene que ser algo muy importante. Las fallas no pueden centrarse solo en la
estética,
apariencia, sí. En la estética. O sea, las fallas es una herramienta de comunicación y tienen que contar algo. Y en este caso yo creo que sí que creo que estamos aportando algo diferente y algo de lo que creo que sí que una vez empiezas a ver la falla, creo que sí que conectas con el tema y empiezas a buscar, sí, el contenido.
Seguro que sí, la gente le va a encantar.
Con tu permiso, José, y evidentemente con el permiso del público que juzgue en el mes de marzo y con el próximo jurado, que sabes que esto cada año es un jurado totalmente diferente. José Gallego ha venido para quedarse un tiempo en esta plaza. ¿Te gustaría formar parte también de una etapa, de una época de la Plaza de Ayuntamiento, o solo es transitorio, puntual de un año?
Pues eso ya en principio se verá, pero en principio, o sea, yo sí que creo que la falla municipal se merece también una alternancia. Creo que lo bueno es que vayamos pasando un poco todos y que sea lo más diverso y vayamos ofreciendo cada uno su punto de vista. Entonces, no, o sea, realmente no me veo como un periodo muy largo plantando en el ayuntamiento. Yo creo que
bueno, a lo mejor 5 o 6 veces, pero alternas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Probablemente sí.
Bueno, podrías hacerlo así de manera, digamos, eso, una buena cantidad de fallas, 5 o 6, pero no todas seguiditas, sino ahora sí, ahora no, ahora sí, me descanso 2 añitos, ahora veré qué hago en especial o donde sea, vuelvo, ¿no? Y así es verdad que se va renovando un poco también el estilo y la gente la coge con más ganas porque nunca sabe lo que se va a encontrar, que eso también es importante, claro. Pues, José Gallego, muchísimas gracias. Te deseamos todo lo mejor, que vaya fenomenal esa faena, que tú no vayas de cap, que vayas tranquilamente, y que se cumplan todos los plazos para plantar la falla que tú te mereces y que nos merecemos los valencianos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Esperemos que la falla capte la atención de todos los valencianos.
Seguro que sí. Un abrazo, José.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No nos puede faltar en el programa hoy que hablemos de un elemento fundamental en nuestras fiestas, especialmente en las fallas. Afortunadamente se prodigan los grupos de dolçainers y tabaleters, que dan pues ese toque de sabor tradicional a nuestras fiestas. Y ojo, que lamentablemente hay una cuestión peculiar, y es que no se ven mujeres que toquen dolçaina o tabal. Parece que solamente estaba reducido a los hombres, aunque eso ya está cambiando afortunadamente, y vamos a hablar justamente con Susana Díaz, que es una mujer que toca la dolçaina, lo hace en diferentes formaciones, y allá donde va reivindica su derecho y su buen gusto para tocar la dolçaina como ella lo sabe hacer de bien. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos encantados. Oye, cuéntame, porque la verdad es que hasta que uno no para un momentito a reflexionar, igual no nos damos cuenta, pero es verdad que es que mujeres que toquéis la dolçaina sois bien poquitas, ¿no?
Bueno, a ver, dentro de lo... Claro, si miramos hacia la calle, por ejemplo,
sí,
pues vemos como que cada vez las mujeres ocupan más espacios, pero mira, justo estoy en la directiva de la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabalers, uh-huh, y tenemos datos objetivos de las collas que forman la federación y te puedo decir que en un 85-87% son hombres en comparación a mujeres.
Ya.
O sea que los datos son objetivos, ¿no?
Fíjate. Sí, cuando con otros instrumentos, en cualquier banda municipal, esto no es así.
Bueno, siempre ha sido un poquito dependiendo del tipo de instrumento que tocabas, ¿no? Como
yeah,
que habían las flautas más para las mujeres,
sí,
los clarinetes y así los metales fuertes para los hombres. Es un poquito igual que en las rondallas, ¿no? Las bandurrias para las mujeres.
Es verdad, es verdad.
Así. Sí, y entonces la dolçaina, por ejemplo, concretamente, siempre se ha entendido como un instrumento tocado por los hombres, que bueno, que no es mentira porque... pues no hace tantos años, las mujeres no teníamos la oportunidad de salir a la calle y pues poder pues tocar,
claro,
y poder hacer esta faena.
Sí, sí, sí.
Y,
sí.
Y entonces, bueno, pues con el cambio de los tiempos, pues hemos ido intentando conseguir estar presentes y demostrar que, bueno, pues que lo hacemos de maravilla, igual que cualquier
hombre. Pues es que no tiene problema. Más misterio que más dará el sexo para tocar, claro, una flauta, sí, o una dulzaina, claro.
Claro que sí.
La música no tiene sexo, solo faltaba. Lo que está muy bien es que se vean cada vez más y que las mujeres se vayan incorporando, ¿no?, a esas collas, claro, de dulzainers.
Claro, sí.
Así que nacen algunas que son solamente de mujeres, justamente para ser un poco más reivindicativas, pero yo sé que tú apuestas por pues eso, por bandas o collas de dulzainers, sí, y tabaleters mixtos, ¿no?
Sí, de alguna manera las mujeres hemos querido hacer como una reivindicación de existimos, estamos y nos hacemos visibles, y ha habido opciones como por ejemplo la colla de Figues del Chemefí, que es compuesta tan solo por mujeres, en las que se han subido al escenario todas ellas a tocar todo tipo de instrumentos, o por ejemplo la formación que hicimos con Parinversos, que es un libro que recoge pues la métrica de Le Salvage y el Candestín por María Ángeles Martín y Rosalén.
¿Sí?
Que hicimos una formación en la que había dulzaineras y también mujeres que tocaban la rondalla, y todas nosotras hacíamos el espectáculo completo. Era una manera de dar visibilidad a que estamos aquí y lo podemos hacer.
Claro.
Pero cierto es que, bueno, pues la igualdad, ¿no?, el feminismo, tanto es cosa de hombres como de mujeres. Entonces yo apuesto un poco por la formación mixta, realmente. Claro. Pero veo muy importante que las mujeres cuando suben a un escenario no solo sea para cantar. Y, por ejemplo, en la formación Titana, de la cual también formo parte, uno de nuestros objetivos era ese, ¿no? Que tenía que haber mujeres en el escenario tocando instrumentos, hacer una renovación de letras, dar un nuevo formato y, bueno, pues eso, nuestro granito de arena.
Precisamente, como decías, no sé si esta formación tiene vinculación con esa banda de mujeres, ¿no?, que también están en ese mismo barrio, en Valencia.
Sí, y también, por ejemplo, te quiero hablar que hay una banda que se llama la Women's Band.
Correcto.
De Valencia.
Con la que yo
también he participado. Me han invitado a veces a tocar con ellas la dulzaina, y la verdad que siempre es un placer.
Tú eres, Susana, eres maestra, ¿no? Eres profesora, ¿no?
Sí, maestra de primaria.
Vale, la pregunta es, ¿de dónde sacas tú el tiempo para tocar en tantos sitios?
Me faltan horas al día. No, me faltan horas.
Entre ir al cole y tocar en tantos grupos y ensayar, que imagino que tendrás que ensayar, porque claro, esto no sale solo.
Mucho, mucho. Y bueno, pero también te mueve el ánimo y sobre todo, pues, no sé, la emoción. A ver, yo soy maestra de educación, pero la verdad es que si me pudiera dedicar a la música lo haría, pero hoy en día es imposible.
Claro.
Y la verdad es que es el amor, ¿no? La música es un lenguaje, es una manera de comunicarse en la que se mueven las emociones, los sentimientos.
Desde luego.
Para mí eso es importantísimo, y mucho más con la música tradicional y de raíz, que es la que más nos mueve por dentro.
Oye, ¿das clases de música en el cole?
No, mira, soy maestra de primaria de inglés y de música también, pero ahora mismo estoy de tutora, pero siempre a mi alumnado hacemos algunas actividades. El año pasado, justamente, Innovación Educativa de la Consellería me llamó para realizar una creación de materiales didácticos para introducir la música tradicional y popular en la escuela.
¡Qué bien!
El título es Espardeñes y a volar.
¡Qué bonito!
Y la verdad es que estos materiales, pues, los estamos poniéndolos en clase junto con otras cosas del cole. Y bueno, pues este año los niños de infantil van a bailar jotas.
¡Qué
¿Qué
bien!
¿Te parece?
Me parece maravilloso, y además seguro que algún dulzainero o tabaleter sale de tus clases. No tengo ninguna duda con la pasión que le pones.
Ojalá.
Que no se pierdan las tradiciones.
Claro, claro, es lo importante. Tú particularmente, Susana, ¿a ti qué es lo que más te atrapó de la dulzaina? El sonido que tiene así potente, quizás esa no sé, ese tono diferente a cualquier otro instrumento de viento.
Puede ser. Mira, yo no vengo de familia de músicos ni de familia de dulzainers, ¿no?, como antiguamente se hacían.
¿Sí?
Y yo comienzo en la Falla Málaga Doctor Montoro de Valencia.
Anda.
Al año 1988, casi nada.
Sí.
Y entonces allí venía Enric Gironès y se hacía acompañar muchas veces de de Martínez, de Joan Antonio Martínez,
sí,
que era de Bocairen, de un gran dulzainer que también fue profesor cuando salió del conservatorio en la Vall d'Albaida. Y pues nada, resulta que pues eso, ellos tocaban allí. Y recuerdo una noche que tocaron a capela una canción que me quedé anonadada. Esa canción era Sabio de Coixo. Y nada, me atrapó.
Te atrapó.
Y ese sonido y todo, y yo quería tocar. Y
qué
ya
bien,
está.
qué bien. Y desde entonces, supongo que con un flaviol primero y con una dosaina después, hasta llegar hasta este momento, o sea que...
No. Primero fue el tabal, porque entonces decían que si eras muy joven no podías empezar la dulzaina, así que estuve 2 años de tabal, que un poco también es la manera más tradicional, comenzar por el tabal,
sí.
Luego directamente la dulzaina. El flaviol pues acompaña, ¿no?, a la dulzaina para aprender en casa, sin molestar mucho.
Eso. Si es que ensayar con dulzaina es de tener tapones para toda la comunidad.
Bueno, yo tengo una habitación insonorizada.
Hombre, claro. No me extraña. Oye, Susana, que ha sido un gusto estar contigo este ratito. Enhorabuena por la pasión que le pones a nuestra música tradicional. Enhorabuena también por seguirla divulgando. Y que crezca el número de músicos, de igual el sexo, mujeres u hombres, pero que crezca.
Claro, que sí.
Que esto se tiene que mantener como sea. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Que Arles, tocar la dulzaina es hacer un deporte, por la presión que tienes que hacer, tanto en la boca como también... Sí.
¿Me estás insinuando algo, que me apunte o algo?
Pues si no quieres ir al gimnasio y quieres tocar la dulzaina, también puede ser un complemento perfecto.
Lo tendré presente. Susana, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en este Casal de COPE de hoy, no todo van a ser las fallas de Valencia, que ya sé que tenemos, pues eso, ya los proyectos definitivos de las fallas municipales, son chulísimos, van a ser seguro que unas grandes fallas, tanto la grande como la infantil, pero es que hay un montón de poblaciones que también están en esta rueda fallera que no para. Por ejemplo, Sagunto. Sagunto ya tiene candidatas para ser sus máximas representantes 2025. Así que vamos a hablar con su presidente, con Hugo Morte, presidente de la Federación Xunta Fallera de Sagunt, o sea, anem a dir-ho com toca, para que nos cuente cómo están también viviendo este momento y cómo se presentan, bueno, que queda todavía cierto margen, las fallas 2025, con esta ilusión, lógicamente, de estas candidatas. Hugo Morte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carles. Pues estamos ahora pues contentísimos y expectantes. Esta semanita aquí en Sagunto se vive con mucha intensidad, porque bueno, es un acto que gusta, ¿no? ¿Quién serán nuestras nuevas representantes?
Claro.
Hay 5 candidatas, como has dicho, y la verdad es que en Sagunto se está viviendo todo con mucha intensidad, sí, muy contentos.
Es verdad que Sagunto aglutina un montón de fallas, ¿verdad?, en toda la comarca, lo cual os convierte, bueno, pues en una junta muy, en fin, muy numerosa, ¿no?
Sí, efectivamente, somos 30 comisiones que aglutinamos 3 poblaciones, Pilet y Faura y Sagunto. En Sagunto ya sabes que hay 2 núcleos, está el puerto de Sagunto y Sagunto, con 30 comisiones y 5.000 falleros.
Así
que seamos pues una de las juntas falleras más importantes por cantidad, porque por calidad somos todas igual.
Claro.
Y por cantidad de falleros, lógicamente, sí que es verdad que nos posicionamos ahí en el top 3, top 4.
Sin duda. A mí me gusta decir siempre que lo de que las fallas son patrimonio de la humanidad, el patrimonio es de todo el mundo, no solamente de Valencia, es de todo el mundo que celebra fallas. Todos empujamos, ¿no?, para hacerlas grandes.
Sí, no, a ver, Valencia es verdad que la parte mediática pues la tiene como normales.
Claro.
Las fallas con mayor relevancia, el impacto... lo que son las fallas, el monumento en sí es mucho mayor y pues, lógicamente eso, quien no lo vea pues es que no es sentido común, pero bueno, en las poblaciones estamos haciendo cosas muy interesantes y lo que aludimos a ser patrimonio, pues oye, en todo el territorio valenciano con una festividad como las fallas, pues me parece muy interesante, ¿no?
Claro, y con todo orgullo. Bueno, pues cuéntame, para ver un poco la diferencia y conocer mejor los intríngulis de cada población, ¿cómo se elige ahí en Sagunto a las falleras mayores?
A ver, las falleras mayores hay un jurado específico que además está reglamentado con un perfil muy concreto, hay 5 perfiles que se definen según reglamento, y la verdad es que obviamente muy complementarios entre todos ellos, y en una jornada, el año pasado... hasta el año pasado, perdón, se realizaba en un día, en un día, y este año nosotros hemos intentado que, para que haya mejor conocimiento por parte del jurado, se realicen dos días y posiblemente tengamos que darle una vuelta porque querramos ampliar, ya lo avanzamos, porque hablando con los miembros del jurado vemos que lo ven interesante por tiempo, conocerlas y ver cuáles son sus bondades, sus fortalezas, y poder así tener un criterio más ajustado, más justo y más equitativo, lógicamente. Claro. Entonces, bueno, pues son en dos días, en dos jornadas. Hay una jornada que es una audiencia pública, donde las falleras, las candidatas se presentan abiertamente en un auditorio a todo el mundo fallero. Luego ya hay partes más, obviamente, privadas con el jurado. Sí. Hay una comida, hay una excursión guiada este año, que lo hemos puesto como novedad. Y finalmente, pues el alcalde, desde el Ayuntamiento de Sagunto, después de las entrevistas personales, realizará la llamada a las dos ganadoras, a la infantil.
Claro, muy bien. Hay una curiosidad este año, y es que hay dos candidatas mayores y tres infantiles, y las dos mayores son de la misma falla.
Sí, el reglamento lo permite, y no es la primera vez que ha pasado esto, ¿eh?
Fíjate.
La segunda o la tercera, si no me equivoco. Efectivamente, tanto Paula como Teresa pertenecen a la misma comisión, y bueno, la ilusión les ha llevado a presentarse y bueno, suerte a las dos.
Claro, claro. Hombre, la verdad es que es un cargo que entiendo que vivan todo el mundo con mucha ilusión, porque efectivamente van a representar a una federación enorme, muy numerosa, por no hablar del magnífico decorado natural que tenéis con ese escenario, bueno, pues majestuoso, que es el propio Teatro de Sagunto, ¿no? Teatro Romano.
Sí, es nuestro buque insignia.
Es que es una locura.
Precisamente eso. Este año, sí, es el buque insignia al nivel de lo que es la exaltación de nuestras falleras mayores al realizarse en el primer monumento nacional que hubo en el Estado español, en España.
Sí.
Pues hace que aún se ama con mayor grandilocuencia, con mayor impacto, ¿no? Y la verdad que es un acto muy bonito que yo invito a todo el mundo a que venga a verlo. Este año hemos propuesto a la Asamblea de Presidentes trasladarlo de nuevo al mes de septiembre, porque últimamente llevamos un par de años en los meses de junio y julio, eran tiempo de mucho calor y cambiamos para la indumentaria valenciana, se complicaba un poquito, incluso a veces con un poquito de precariedad a nivel de salud, ¿no? Entonces, hemos llevado esa propuesta, todo apunta que la van a aprobar el próximo martes 4 de junio, uh-huh, y nos llevemos a septiembre la exaltación. En el Teatro Romano, por supuesto.
Me parece fenomenal. Yo conozco muy bien ese acto, porque un año tuve la fortuna, el honor y el orgullo de ser mantenedor de vuestras fallas, de vuestras falleras mayores, uh-huh, hace ya mucho de tiempo de eso. ¿Sí? Y tengo que decir que da igual la experiencia que uno tenga, el espacio impacta y además emociona, y es una preciosidad ver también el calor del mundo fallero saguntino, cómo arropan a todo el mundo para que se sientan como en casa. O sea, que os tengo que dar la enhorabuena más absoluta,
Muchas gracias, Carlos. La verdad es que, bueno, ya lo viste tú precisamente en tu acto de como mantenedor de nuestras falleras mayores, la capacidad de 800 personas, es que lo llenamos hasta la bandera.
¿Y tanto?
1.800 personas, y la mayoría de falleros, ojo,
Sí, sí.
Porque sabes que el tercer anfiteatro sí que lo dejamos para el público en general, pero los dos ante abajo, que era todo el mundo vestido de fallero y de fallera, y es que es una estampa preciosa.
La foto
preciosa
desde el escenario es una locura. O sea, la de desde el público es bonita, pero al revés, sí. desde el escenario es una locura.
Sí, coincido plenamente. Se nota que has hecho el acto y que lo has vivido intensamente.
Sí.
Eso solo quien lo vive como lo viviste tú, claro, se da cuenta de esos detalles.
Yo tengo, en fin, orígenes saguntinos, mi abuelo era de allí y claro, lo viví con mucha emoción, bueno, y el lugar es magnífico. Por tanto, también por eso, efectivamente, todo eso tira, ¿no? Por eso también me hacía también mucha ilusión compartir contigo, o mejor dicho, que tú compartías con nosotros en este programa, pues también la ilusión de toda una federación por elegir a vuestras representantes y en nada, pues como solemos decir aquí en este programa, ¿no? Que esta rueda fallera no pare, y a partir ya de septiembre, bueno, pues esto ya va, digamos, cuesta abajo, ¿no? Hasta marzo.
Sí. De hecho, estábamos comentando conjunto con el equipo la programación fallera anual. Nosotros ya todos los fines de semana ya tenemos, en julio y en agosto creo que hay algo libre, pero como estamos hermanados con la ciudad italiana de Chechina, también vamos a Italia, no vamos a parar, y es algo increíble la actividad fallera, porque es que ya, porque las falleras de mayores de Valencia tienen muchos actos, y es verdad, por supuesto que sí, hay muchos actos, pero aquí en Sagunto es que no paramos tampoco, es algo increíble, pero lo hacemos con tanta ilusión, esa pasión fallera sale a relucir y con ganas, con muchísimas ganas de que salga todo correcto.
Muy bien. Para concluir, dime cuándo sabremos cuáles son las candidatas definitivas, las falleras mayores de Sagunto.
Pues este domingo.
Este domingo, pasado mañana, muy bien.
Sí, este domingo sobre las 13 horas.
Vale.
Hemos calculado que nuestro alcalde Darío Moreno realizará la llamada a las dos ganadoras, a la infantil y a la mayor.
Pues nada.
Entonces ahí ya pues sabremos quiénes son.
Muchísima suerte para Noa Barea Encinas, Carla Martínez Magallanes, Julia Palanca Benito, las tres candidatas infantiles, y a las dos mayores, Teresa Aparicio Matallín y Paula María Solaz Gil. Que haya mucha suerte para las cinco, y si salga quien salga, seguro que representa a las fallas de Sagunto maravillosamente bien, como lo han hecho históricamente todas las anteriores falleras de Sagunto. Hugo Morte, muchísimas gracias. Felicidades por poder presidir una federación tan estupenda y a seguir trabajando por nuestras fallas.
Un honor con valor incalculable. Estoy viviendo un sueño, con mucha responsabilidad, pero también un sueño, Para mí era, como fallero de toda la vida de mi queridísima falla El Mocador, era algo que me faltaba y estoy muy feliz, muy feliz. Además tengo un equipo espectacular y una asamblea de presidentes, que es un equipazo también, que me está ayudando mucho, nos están ayudando mucho, y entre todos y todas realizaremos un gran proyecto.
Seguro que sí. Mucha suerte y un fuerte abrazo, Hugo Morte. Un abrazo.
Gracias, Carles, a vosotros siempre. Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues llegamos ya al final del programa de hoy. Hemos tenido hoy sobredosis de fallas y de artistas falleros. A mí esto ya sabes que me encanta. Gracias, José, por dejarme un poquito que me explaye. Y sobre todo a la gente, invitarla a que no deje de participar en cualquier actividad de su comisión o de su cofradía o de su lo que sea. Da igual la fiesta a la que te dediques o la que más te apasione, pero hay que mantener viva esa llama.
Efectivamente. De hecho, lo más importante es mantener viva las tradiciones. Y claro, eso es lo que intentamos hacer cada viernes aquí en su casal, en el Casal de COPE.
¿Vas a participar tú este año en el Corpus?
Sí, de Cirelot, si no pasa nada.
Qué bien.
Estoy, de hecho, ya preparando físicamente para aguantar el peso sí, del mismo, pero estaré un año más.
Pesa lo suyo y sobre todo la habilidad de aguantar el trasto este, pero bueno.
Que la próxima semana hablaremos, ¿no? Pero entre ellos, pues una baja importante este año con el Capellán de Les Roques, que 40 años después, Donis Martí, pues a sus 80 años de edad, ya, pues la
burreta famosa.
Les han aconsejado ya pues que se baje de la burra,
nunca mejor dicho, sí,
y que por problemas de salud, ¿no? Que evidentemente va pues con la edad.
Está delicado, está delicado.
Correcto. Pues lo hará nuestro compañero y periodista Juanfran Barberá, será el que haga esa figura también tan emblemática del Corpus. Pero de todo y hay mucha más información, insisto, durante toda la semana hay un sinfín de actos de los amigos del Corpus, y el próximo viernes pues aquí hablaremos
con
detalle.
Paciencia, tampoco hay que tener tanta prisa, las semanas pasan rápido, pero cada cosa a su tiempo.
Correcto.
José, gracias, hasta semana que viene.
Adiós.